Ok, vamos. Estamos estudiando un Maimer de Friedrich Rebbe sobre Purim. Vimos la clase pasada, básicamente, la pregunta, por llamarlo de alguna manera, que no es una pregunta, sino que es una... El Tanya empieza, Tzarich Lehovin, hay que entender, para entender de qué se trata la cuestión. Y hablamos de que en aquella noche, así aparece en Megilas Esther, se movió, se impidió, lo que sea, el sueño de Ahashveirosh, del rey, y le trajeron el libro para leer, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el milagro de Purim. Y el Friedrich Rebbe pregunta, es una pregunta clásica de Hasides, el Friedrich Rebbe pregunta, ¿qué es esto de que ahí empieza el milagro? ¿Por qué el hecho de que el rey no podía dormir es un milagro? ¿No? ¿Cuántas veces uno no puede dormir? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esta es la pregunta, digamos, que dispara todo el discurso. Y el Rebbe trajo una explicación de nuestros sabios, del Midrash, que el rey en realidad es Hashem. Y hay situaciones en las cuales decimos que Hashem está, entre comillas, dormido, y situaciones en las cuales decimos que Hashem está, entre comillas, despierto. Hashem no es un hombre, no es una persona de carne y hueso, no está ni dormido ni despierto. Pero se hace el dormido y se hace el despierto. ¿Y cuándo es eso? Cuando el pueblo de Israel se portan bien, Hashem está despierto, entre comillas. Cuando el pueblo de Israel se portan mal, Hashem está dormido, entre comillas. Y el Rebbe quiere entender esta cuestión. Y para entender esta cuestión, entramos en el asunto de qué significa el sueño, dormir, quiero decir, no soñar, que ahora vamos a hablar de soñar, pero qué significa dormir en nosotros. A través de entendernos a nosotros mismos, vamos a entender qué quiere decir que Hashem está despierto o dormido. Estamos en la página 220 de esta edición del Maimer, hay diferentes ediciones, y la línea empieza... Veyoshen, es un poquitito después de la mitad, un chico, no sé cuántas líneas después de la mitad, hacia el final de la línea donde dice mi besaria hazeloika, de mi carne voy a ver divinidad. Voy a ir, estamos yendo un poquitito para atrás, pero para arrancar y meternos en la cosa. ¿Ven dónde estoy? Mi besaria hazeloika, dice el Rebbe acá, trae un versículo de Ioiv, que como expliqué la vez pasada, y lo repito ahora para que se entienda fácil. Este versículo es uno de los, como se dice, caballitos de batalla, uno de los asuntos centrales en el pensamiento hasídico. Hasidismo entero, por así decir, no sé si decir entero, pero no importa, muchos asuntos de hasidismo están basados en cómo el Rebbe explica este versículo. No porque el Rebbe lo explica acá y de repente, al Friedrich Rebbe se le ocurrió una explicación nueva. No, esto está en Hasidismo desde el Alter Rebbe, desde el Baal Shem Tov. Lo que pasa es que acá el Rebbe lo expresa. ¿Cuál es el concepto que el Rebbe va a expresar? Y ahora lo vamos a estudiar. El concepto es, mira, el ser humano está creado a imagen y semejanza de Hashem. Betzelem Elohim bara es Adam. Dios hizo al hombre a imagen de Dios. ¿Dios tiene imagen? No. ¿Y entonces de qué está hablando el versículo? Que Dios es a imagen de Talen Breishis, en la primera parte de la Torah. Si Dios no tiene imagen, Dios no duerme, no tiene cuerpo, no se cansa, no nada. ¿De qué está hablando todo esto? Nos está mostrando que hay una estructura que Dios diseñó en la creación, y el hombre, cuando digo hombre, hombre y mujer es lo mismo, es el ser humano. El hombre está creado de acuerdo a esa estructura. ¿Dios piensa? Sí, nosotros pensamos. ¿Dios nos saca con el brazo extendido de Egipto? Nosotros tenemos brazo. Entonces, ¿Dios tiene un mismo brazo que yo? No, es al revés. Es al revés. Y esto es una idea interesante, es un poco loca, pero es interesante para pensarla. Presten atención. Ustedes que son chicas, alguna vez habrán jugado con muñecas, seguramente. Y las muñecas son, ponele, entre comillas, parecidos a los seres humanos. Tienen ojos, la nariz, qué sé yo cuánto. Pero es una muñeca. Bueno, si vos le arrancás un brazo a la muñeca porque te enojaste con la muñeca, la tiras al piso así, ¡pah! La muñeca. ¿Le duele? No. Es un cacho de plástico, no sé, es una muñeca que no te gusta más y la tiraste al piso o le arrancaste un brazo. Pero si alguien te arranca un brazo a vos, ¿te duele? Sí, duele. Entonces, el brazo de la muñeca representa el brazo de un ser humano, pero no es un brazo de ser humano. Le podés arrancar el brazo a la muñeca y no le va a pasar nada. No le duele. ¿Se entiende esta comparación? ¿Cuál es el brazo verdadero? ¡Posta, en serio! ¿El tuyo o el de la muñeca? El tuyo. El de la muñeca es una representación del brazo de un ser humano. ¿Ok? Bien. Nosotros somos como la muñeca. Y el verdadero brazo lo tiene Hashem. La Teira dice que Hashem nos sacó de Egipto, Bizroya Netuya, con un brazo extendido. ¿Qué quiere decir eso? Hashem tiene un brazo, mirá. No entendiste. Nosotros somos la representación del brazo de Hashem. El verdadero brazo de Hashem se ve en nosotros así, mirá. Sí, pero esto no es el posta. Esto no es el de verdad. El de Hashem es el de verdad. ¿Y cómo es? No tengo idea. Es como que le preguntes a la muñeca, che, ¿y cómo es el brazo de un ser humano? Yo qué sé, dice la muñeca. A mí arrancarme el brazo no me pasa nada, si la muñeca pudiese hablar. No me duele, jugá. No, es un ejemplo de que a la muñeca no le va a doler. No le pasa nada. ¿Eh? Claro, por eso, con más razón te digo, el de la muñeca solamente representa un brazo humano, pero no es igual que un brazo humano. ¿Cuál es la ¿Cómo te das cuenta que no es igual? A la muñeca se lo arrancás y no le duele, a mí me lo arrancás y me duele.
La muñeca es...
Es una especie de símbolo, señal, representación de otra cosa. No, así como nosotros seres humanos somos, digamos, el de verdad, y la muñeca nos representa, Hashem es el de verdad, y nosotros en nuestra imagen de cuerpo lo representamos. ¿Se entiende? Esto es lo que quiere decir, de mi carne voy a percibir a Hashem. Ah, cuando yo extiendo el brazo y agarro un montón de cosas todas a la vez. Hashem extendió su brazo y sacó al pueblo de Israel de Egipto. De mi cuerpo, de mi mundo, puedo entender cómo funciona Hashem. ¿Es igual? No es igual. Hashem es de verdad, entre comillas, y nosotros, entre comillas, no. Es la representación de Hashem. Pero esto es lo que quiere decir este versículo, este es el concepto hasídico clásico de mi carne voy a percibir a Hashem. Estoy en la línea que empieza Beyoshen, 2, 4, 6, 7, la octava línea empezando de abajo, un poco después de la mitad, la octava línea empezando de abajo. Hay que ponerle números, para la próxima nos tomamos el ejercicio de ponerle números a las líneas. En la mitad de la página donde dice mi besaria ejezelo acá.
No.
Ahora sí voy a leer. Y así como es en el hombre aquí abajo, que cuando la persona está despierta, ¿qué significa estar despierto? Que todas las capacidades y sentidos y también las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción están reveladas. Es como cuando una persona le estás hablando y de repente está mirando así para arriba. ¡Che! ¿Te dormiste? No te está prestando atención. No está despierto, entre comillas. No está con vos. Se fue. ¡Hey! ¿A dónde te fuiste? ¡Volvé! Ay, sí. ¿Qué me estaba diciendo? Entonces, cuando la persona está despierta es porque está presente, está prestando atención. Está metida en el asunto que estás hablando. Si vos estás conversando con una persona y la persona está mirando por otro lado, no estás metido en mi conversación. No te importa lo que estoy diciendo. Entonces, así como el ser humano que cuando está despierto, todas sus capacidades están reveladas y se proyectan bien. Estás en el asunto, estás prendido, como quien dice. Y tienen un efecto, cada capacidad de acuerdo a su asunto. Por ejemplo, lo normal cuando conversás con una persona lo mirás a la cara. Entonces, ¿qué sería una proyección buena de la visión en una conversación? Me estás mirando. Hay intercambio, digamos. ¿Qué sería una buena proyección de audición en una conversación? Yo veo que me estás escuchando. No tenés coso, ¿cómo se llama? Auriculares puestos en el oído, me mirás y sonreís y en realidad estás escuchando música, qué sé yo, dónde estás. Eso, ok, puede ser que la visión se proyecta, pero la audición no. Estás en otro mundo. Bueno, esto es que se proyecta cada cualidad según su asunto. Y hay tipo, esto no es para detallar ahora, en ese momento, pero hay todo tipo de cuestiones que uno se va dando cuenta dónde está la persona, en una conversación, en lo que sea. Si un tipo está así. Está, hoy es un buen día, ¿no? Parece que no. Está sentado así. Estamos en la clase, hoy vamos a estudiar. ¿Qué es esto? Y podés decir el mismo contenido, pero tus gestos están mostrando otra cosa. O que no te interesa, o que cualquier cosa. Bien. Eso es cuando uno está despierto, estás enganchado, estás metido. Y en el momento que la persona está dormido, ¿qué pasa? Las capacidades, las fuerzas se retiran, el rey va a explicar, se retiran entre comillas, digo, y se ocultan. Pero este retirarse no es un retirarse completo. ¿Qué significaría un retirar, no sé cómo se dice, un retiramiento, qué sé yo, completo de las fuerzas? Te moriste. Bye bye. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo? Si los dos tienen ojos, los dos tienen oídos, los dos tienen piel. Uno tiene neyama y el otro se acabó. No hay más neyama. No está. ¿Quién? No, Hasu Shalom, ¿por qué? No, sí tiene neyama. No tiene el mismo tipo de neyama que vos y yo. Pero tiene neyama, sí, claro. Abadai.
Ah, bueno.
Sí, sí. Entonces. No, ok. Nada, se me ocurrió decir otra cosa, pero no importa. Vamos. Estoy en la línea que empieza Veistalkus, la cuarta línea empezando de abajo. Ese removerse no es un removimiento, remoción. ¿Cómo? Veistalkus. Leistalek significa retirarse. Mistalek. Se retira. Mistalkim y Misalmen se retiran y se ocultan. Y ahora explica. Veistalkus zoi einena silugomur hasushol. Este retirarse no es retirarse en forma plena, Dios libre y guarde, porque significa muerte. Porque también están las fuerzas y actuando su misión. No es que el tipo se volvió ciego cuando está durmiendo, ciego así que no ve. No, tener los ojos cerrados, abrir los ojos y vas a ver. No es que el tipo no huele porque está durmiendo. Bueno, estoy, viste, en otro estado, si me despertás y me pones una rosa, la huelo y digo, qué rico. No es que se perdió esto, sino que está funcionando, pero en otro estado. No, se ocultan. Ocultan. Estamos en la tercera línea empezando de abajo, la segunda palabra. Cuando estás dormido, no actúan las fuerzas de la misma manera que cuando estás despierto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Entonces el rey me lo va a decir ahora de otra manera. Es lo mismo que mencionó anteriormente, pero lo va a explicar un poco mejor. En general, el asunto de cómo se invisten las fuerzas. Si no se entiende algo, pregunten. En los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo son como recipientes para las fuerzas del alma. ¿Qué significa esto? Todo alma, sin excepción, es plena. Tiene todas las capacidades, todas las fuerzas, hace todo lo que tiene que hacer. ¿Qué significa esto? Tiene capacidad de visión, capacidad de audición, capacidad de lo que sea, todas las capacidades. Pero ¿qué pasa si un tipo tiene un problema en los ojos, la bola ocular? Entonces no ve. ¿Es porque ciego, esencialmente hablando, su neyama es ciega? No, porque cuando tiene un hijo, el hijo ve, a pesar de que el tipo es ciego. ¿Qué problema tenés? Mira, mis ojos no funcionan. El bolo ocular me salió mal, yo qué sé. No anda, no funciona más. Pero esencialmente la fuerza está igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la bola ocular proyecta del alma la capacidad de ver. La nariz proyecta del alma la capacidad de oler. Los oídos proyectan del alma la capacidad de escuchar. Y si el tipo tiene un problema en el oído, no es porque su alma tiene un problema. Su alma está perfecta. Pero acá no funciona, como es el martillito, no sé qué cosa dentro del oído, no va más. No funciona, ¿qué voy a hacer? Entonces no escucha. Pero de vuelta, si tuviese un hijo, el hijo escucharía perfecto. Porque es un problema físico, no es un problema espiritual, que el tipo es sordo espiritual.
Pero muchas veces sí es eso, ¿no?
Esperá. Déjame terminar la idea. Entonces, ¿qué significa que las fuerzas del alma se invisten en el cuerpo? El cuerpo es un cuerpo, ojo es ojo, oído es oído, pierna es pierna, y así sucesivamente, y proyectan del alma la capacidad necesaria para que esa parte del cuerpo funcione. ¿Yo puedo ver con los pies?
No.
¿Por qué? Respuesta simple, es más tonta que de lo que parece la pregunta. Porque el pie no tiene la configuración física para ver. No tiene bastoncito, no tiene retina, no tiene bla, 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 no tiene nada de eso. Y yo puedo caminar con la nariz y no, te vas a golpear. La nariz no tiene el tamaño para sostener un pie, un cuerpo. No funciona. ¿Qué quieres que haga? No está hecha para caminar la nariz, está hecha para oler. El pie está hecho para caminar. Entonces el pie proyecta del alma la capacidad de caminar. El ojo proyecta del alma la capacidad de ver. Y así sucesivamente. Estamos en la tercera línea, empezando de abajo, al final de la línea, de Hinei. En general, el asunto de cómo se invisten islavshus de levush, como ropas, se invisten las fuerzas en los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo son como keilim, recipientes a esas fuerzas. El ojo para ver, el oído para escuchar, y así sucesivamente. Porque no es que las fuerzas del alma dan vida a los miembros. No. Sino que los miembros tienen una vida por sí mismos, página 221, ahora explico esto, que los sostiene, y las fuerzas, su asunto es actuar a través de los miembros. ¿Qué significa una cosa que le da vida a otra? Literalmente, ¿qué hace que exista? La bola ocular necesita de la neyama del alma para existir. No. Porque un tipo muerto tiene sus ojitos ahí y no ve nada. Necesita del alma para actuar, para funcionar como ojo que observa, que mira, pero no para existir. ¿Se entiende la diferencia? Los miembros del cuerpo no necesitan al alma para existir. Existen, porque Dios le da vida al cuerpo. Vamos. Los miembros del cuerpo, entonces, no necesitan al alma para existir, pero sí para actuar, para funcionar. Si no tenés neyama, no podés hablar, pero lengua tenés igual, aunque estés muerto, pero lengua tenés igual. Si no tenés neyama, no tenés alma, no podés sentir, pero el corazón está igual ahí, no podés pensar, pero el cerebro está igual ahí, pero no funciona. Existe, pero no funciona. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas del alma en el cuerpo? Actúan, hacen que funcionen según cada uno, según sus capacidades, el cerebro para pensar, la boca para hablar, los oídos para escuchar, y así sucesivamente. Estamos en la primera frase de la página 221. Eso es justamente lo que quiere decir esa frase. Las fuerzas, ¿qué significa una fuerza del alma? Actúa en una parte del cuerpo. Ahora bien, esos efectos, ese actuar de las fuerzas del alma, las partes del cuerpo, también están cuando la persona está dormido. El ojo está ahí y la visión está en el alma, a pesar de que el tipo está dormido. Y como nosotros vemos en la práctica respecto de los sueños, la tercera línea, en los sueños vos podés encontrar asuntos de ascala, lógicos, o sea, racionales, asuntos de midois, emocionales, asuntos de pensamiento, palabra, acción. ¿Cómo lo ves esto? Una persona, por ejemplo, que está todo el día estudiando Torah, durante el día, despierto, estudiando Torah, y está ocupado en avoida, en servir a Dios, en mejorarse, desarrollarse, etcétera, etcétera, y está entregado a esto, recibe el mérito que en el momento en que está durmiendo, capta asuntos muy profundos en la Torah y en buenas cualidades. Hay un libro entero que se llama Chuvos Min HaShamayim, Respuestas del Cielo, un rabino que ahora no recuerdo el nombre, pero estudiaba todo el día y después de estudiar se quedaba con algunas preguntas de cosas que no entendía. Se iba a dormir, Shlufman, y cuando dormía le decía la respuesta. ¡Ah! ¡Ahora entendí! ¿Por qué? Porque estaba metido en eso. En otras palabras, no es ahora el momento para toda una clase sobre los sueños, la que mueren brojes, al final habla todo el tema, pero cuando uno, perdón, al revés, de aquello que uno piensa durante el día, uno sueña la noche. Si estás todo el día pensando en pavadas, ¿qué vas a soñar la noche? Pavadas. Estás todo el día pensando en toiro, ¿qué vas a soñar la noche? Toiro. Literalmente. Lo mismo ocurre con la visión, la capacidad de mirar, la audición, la capacidad de escuchar, el pensamiento, la palabra, la acción y todo el resto de las capacidades del alma. Están en el cuerpo, están ahí cuando estás durmiendo, pero están como diferente. Están como no activas. La palabra istalkus no se traduce como removida. No es que el alma no está mientras estás durmiendo, porque si no estarías muerto. La Gemara dice en Brojes, la Gemara dice que dormir es un shishim, es un sesentavo de la muerte. Es como si lo agarrases el concepto muerte, lo divides en 60 pedacitos. Bueno, uno de esos pedacitos, cuando dormís, es como uno de esos pedacitos. ¿Qué quiere decir en la práctica lo que está explicando el Rebe acá? El concepto de dormir significa que las fuerzas están, pero que no actúan como cuando estás despierto. Actúan de otra manera. El Rebe lo va a decir behalishus, como más débiles. Pero están, no es que se fue. Ocultamiento.
Ah.
Eso es istalkus en este contexto.
Pero la mente se va arriba.
La palabra istalkus se utiliza para el fallecimiento de un tzadik. Día del istalkus del Alter Rebbe, Jovdal Teibes. ¿Qué significa? ¿Que no está más? No. Significa que se ocultó. Se ocultó, su neyama ya no actúa dentro de un cuerpo. ¿Pero quiere decir que no existe más? No. Su neyama está vigente y actúa, al punto tal que el Zohar dice que cuando un tzadik fallece está más presente en este mundo que cuando estaba en vida todavía. ¿Ok? Pero istalkus, entonces, lo que quiere decir es, se ocultó. Las fuerzas del alma no actúan cuando uno está despierto de la misma manera que actúan cuando uno está dormido. Vamos a ver por qué el rey se metió en esto. Paciencia. Lo van a ver en el segundo capítulo. Esto es la explicación de lo que significa el golus, el exilio. Vamos a ver. Entonces, cuando la persona está durmiendo, estamos en la línea que empieza Masig, en la página 221, 2, 4, la quinta línea, empezando de arriba. La persona capta cosas especiales en toira, elevadas, qué sé yo, también en visión, audición, pensamiento, palabra, acción. Y todo el resto de las cualidades, porque las cualidades actúan también cuando la persona está durmiendo, pero en forma de halishus, debilidad. No es igual, no es igual. Esto es diferencia número uno entre cuando uno está despierto y está dormido. ¿En qué consiste la diferencia? Seguís siendo el mismo, pero una versión débil. Una versión tipo debilitada. ¿Vieron como una vacuna? No son todas iguales, pero hay vacunas que son el virus que causa la enfermedad, pero debilitado. Entonces te lo inyectan, te enfermas, entre comillas, con esa enfermedad, pero no es grave, porque los médicos, viste, lo hicieron no sé qué cosa con el virus, y ahora generas anticuerpos y la próxima vez que te entra el virus en serio, el cuerpo dice, a vos ya te conozco, tómatela. Pero al final la vacuna fue enfermarse, pero es un virus debilitado. Entonces, ¿te enfermaste o no? Sí, pero debilitado, no era la enfermedad full, digamos. Completa. O como las versiones de las aplicaciones que uno se baja que son gratis, que es light, que no es la aplicación en serio, más o menos. Pero si vos querés hacer A, B, C, ahí tenés que pagar. Es una versión debilitada de la aplicación. Cuando la persona está durmiendo, es una versión debilitada de la neyama. Pero no es que se fue, no es que no es. Es, pero debilitado, no es igual. ¿Qué parte?
No, es que estoy...
¿Todo? ¿Querés que lea todo en hebreo? Lo leo, yo no tengo problema, yo no quiero que se mareen, nada más.
No, porque, al contrario, me moría porque estás diciendo como lo
decís. Ok, vamos.
Y no sé si seguiste haciendo...
La línea empieza, halishus. Voy, defesh beiner de yoshen. Hay otra diferencia entre una persona que está despierta y una que está dormida. De vuelta, diferencia número uno era que es la persona, pero debilitado. Versión light. Cuando la persona está despierta, se puede reconocer la virtud de una fuerza por sobre la otra. No son todas iguales. No es lo mismo caminar que pensar. Pensar está algo elevado. Los animales también caminan. Entonces, que sí que pensamiento es algo mucho más elevado. Entonces, cuando estás despierto, se puede ver la virtud de una capacidad por sobre la otra. De Aloy Gambel y Bush Anefesh Yisren Zealze, ¿acaso no es que también hay en las vestimentas del alma una virtud, elevación de una por sobre la otra? ¿Cómo es? Dile Bush Amaise Babe Dabar Nifrat, Dabar Nifrat. La acción, que es una forma que el alma se expresa actuando en el mundo, pero la acción ocurre en algo separado completamente de la persona. Imagínense, un alfarero, que hace una vasija de cerámica con arte y bla, 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 qué sé yo, qué sé cuánto. La cerámica y el alfarero son dos personas diferentes, dos cosas diferentes. Cerámica es cerámica, yo soy yo. Y el tipo actúa con sus manos, tiene un arte, sabe hacerlo y queda una vasija hermosa. Ok, pero la vasija es vasija, cerámica, digamos, un pedazo de barro y el ser humano es otra cosa, son separados. Esto es maise, acción. Lebusha dibur babedabra nivdal. Fíjese que utiliza otra palabra para decir básicamente lo mismo. La vestimenta de la palabra también es algo separado, pero no tan separado como la acción. La palabra, ¿para qué hablas? Para que otro te escuche. Si hablas solo, estás medio meyugne, medio loco. Entonces, si bien la palabra es para el otro, pero la palabra está mucho más vinculada a vos que la acción. Cuando el alfarero está haciendo un coso de cerámica, el alfarero levanta los dedos de la cerámica y la cerámica está ahí todavía. Y quedó igual, con la misma forma que el tipo le dio. Pero cuando vos estás hablando, si ejercés tu capacidad de hablar, se escucha lo que decís. En el momento que dejás de empujar para que se escuche lo que vos decís, silencio, no se escucha más. Quiere decir que a pesar de que es para otro la palabra, pero está más conectado a vos, de manera tal que vos lo controlás cuando hablás y cuando no hablás. Separado. Fíjese, el Rebe utiliza en la misma línea dos palabras que en castellano se traducen igual, pero que no son lo mismo en hebreo. Nifrad y Nivdal. Es lo mismo, separado, separado, separado. No, no es todo igual. Hay una forma de separado que es una separación plena, como el alfarero y la persona. Y hay una forma separada que no es plena, como la palabra y la persona, que está más conectada con vos, al punto tal que cuando cerrás la boca, murió, entre comillas, la palabra. Pero cuando el alfarero levanta la mano de la cerámica, no murió la cerámica está ahí y no perdió su forma, continúa vigente igual que antes. Entonces, ¿qué es más cercano a la persona, la acción o la palabra? La palabra es algo más cercano a la persona. Y ni que hablar, continúa al revés. Midois en Nailois y ese mi Machshava. Las emociones son superiores al pensamiento. La pregunta obvia que el revés ni lo dijo, pero ¿qué es superior, el pensamiento o la palabra? El pensamiento. ¿Por qué? Porque nunca dejás de pensar. Podés dejar de hablar, callate la boca y dejaste de hablar. Cerrá la boca y no hablas más. Pero el pensamiento fluye constantemente, no para nunca, jamás. El día que para el pensamiento estás muerto. Podés desviar tu pensamiento hacia lo que vos quieras. Quiero pensar en estar en la playa con el solcito y el agüita tocándome los dedos. ¡Qué lindo! Quiero pensar en estar en un bosque rodeado de árboles. Quiero pensar en estar en una burbuja volando por el mundo. Quiero pensar en estar en un avión. Pensá lo que quieras, pero no podés parar de pensar. Que las midois, las cualidades emocionales, son superiores al pensamiento. Entonces el rey está como yendo de abajo para arriba. Primero habló de la acción, eso es lo más bajo. Después habló de la palabra. Después habló del pensamiento ahí medio aludido. Después habló de las emociones. Estamos subiendo. Veamoijin, la próxima línea. Y el intelecto, Jochma, Bina, Das. No importa qué es, sabiduría, entendimiento, comprensión, no importa qué es. En Nailin Beyoiser, son más elevados todavía que la emoción. Vieshlan Shlita la Koiches Beamidois. Y el intelecto tiene gobierno sobre el resto de las fuerzas y las emociones. Vos con tu cabeza podés controlar, o deberías poder controlar, lo que sentís. En el buen sentido lo digo, no ser un robot asqueroso, no. Estoy diciendo que hay sentimientos que uno sabe que los tiene que reprimir y sentimientos que uno tiene que darle rienda suelta. Bueno, es el cerebro el que los gobierna. Claro, no. Pensamiento es una cosa, sentimiento es otra e intelecto es otra.
Pero estás hablando de las mayabas, pero
las mayabas son los más vinagas. No. Te comiste una coma. ¿Estaba rica? Volví para atrás. Midois en Nailois y Eisen me machshava. Las cualidades emocionales son superiores al pensamiento, coma. Vehamoijin, y el intelecto es otro tema. Es otra cosa. Y el intelecto, ¿qué es el intelecto? Jochma bina das, que no importa qué es, sabiduría, entendimiento, comprensión, qué sé yo. En Nailim Yoisel, son más elevados todavía que las emociones. Acción, palabra, pensamiento, emoción, intelecto. De eso está hablando el rey.
¿Por qué meten las emociones?
Porque son algo que la Neshama se expresa a través de ellos. Estamos hablando de eso justamente. Como dice el Alter Rebbe, que el intelecto gobierna sobre el corazón por naturaleza. Esa es la naturaleza que Hashem puso en el ser humano. El intelecto gobierna sobre el corazón. Esto es cuando la persona está despierta, que vos podés distinguir qué está por encima de qué. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto facilísimo. Lo van a ver más fácil, pero vamos a leer dos líneas y después el ejemplo. Pero cuando la persona está durmiendo, todas las fuerzas son iguales. Y no se reconoce la virtud del intelecto por sobre el resto de las cualidades. Y en el momento de dormir puede ocurrir una unión de dos cosas totalmente opuestas, en forma totalmente desordenada, pero vale todo porque estás durmiendo. En general, ahí va el ejemplo de qué está hablando el Rebe. En general, uno duerme acostado. Ponele, hay gente que se duerme sentado. Ok, es otro maíz, pero en general estás acostado. ¿Qué representa el ser humano erguido o acostado? Muy pollo. No, escuchá. El ser humano parado, erguido. No, pará. El cerebro está arriba, la cabeza está arriba. El corazón sigue, son las emociones. Y después el resto del cuerpo que representa maíz, acción. Actuar en el mundo. Pero cuando estás acostado, está todo en el mismo nivel. Sí. El cerebro es lo mismo que las piernas. Ella... No seas animal. El cerebro está igual que las piernas, en el mismo nivel. Y no se reconoce la virtud de lo intelectual por sobre cualquier otra parte del cuerpo. Pero cuando estás despierto, sí. Cuando estás despierto, puedes pensar, puedes preguntar, puedes responder. Entonces, ¿qué dijo el Rebe en este primer capítulo, más allá de lo que yo resumí antes? No lo voy a repetir. Lo último que estamos viendo, para avanzar un poquito. El Rebe dijo, mira, hay dos cuestiones, dos diferencias entre un tipo dormido y un tipo despierto. Diferencia número uno, cuando estás despierto, el alma se expresa en forma clara, revelada, lo ves. Te das cuenta de lo que pasa con este tipo. Las fuerzas de su alma están actuando claramente. Reveladamente. Cuando está dormido, están, pero están débil, versión light. Schlufen, está medio dormido. ¿Vieron como cuando uno está dormido y de repente le das una pregunta y dice, pero no sé, pero si ayer te pregunté, me respondiste, sí, pero estoy medio dormido, no sé. ¿Qué sos tonto de repente? No, no sos tonto. Pero estás dormido, qué sé yo, no estoy funcionando muy bien, ¿ok? Estoy dormido hoy. ¿Ok? Sos una versión light de vos. Esa diferencia número uno. ¿Versión full o versión light? ¿Despierto o dormido? Diferencia número dos. Cuando estás despierto, hay una diferencia de niveles. Hay cuestiones más elevadas en el ser humano, hay cuestiones más bajas. Pero cuando estás dormido es todo igual. No hay más alto y más bajo. Es lo mismo. No hay diferencia. ¿Se entiende esto? Vamos. Perek Beis. Capítulo 2. Todo esto lo vamos a entender arriba, en Dios. Porque dijimos en la clase, en la página anterior, mi besaria Hazel acá, de mi carne voy a entender a Dios. Ok, ya entendimos lo que es un tipo dormido y un tipo despierto. Y dijimos que Dios está dormido o despierto. Ok, ¿cómo se entiende esto mismo que nosotros vimos? Estas dos diferencias entre alguien dormido y alguien despierto. En el hombre, ¿cómo se entiende esto en Dios? Lo vamos a entender de la siguiente manera. De Iñana Sheinau Helema Oirvistalkusoi. El asunto, lo que viene ahora parece re difícil, pero no es, paciencia. El asunto de dormir, que Dios esté dormido o no, significa un ocultamiento de la luz. Y ese ocultamiento es en forma de istalkus, que se remueve, se retira, un ocultamiento, digamos, pleno. Totalmente oculto. Ahí va. Vamos a leer unas líneas más, te vas a dar cuenta rápidamente. ¿Sabes qué? No vamos a seguir unas líneas más. Déjame decirlo por afuera primero y después vamos a la línea. Sí, porque si no, no se va a entender. Sí. La idea es así. Cuando la persona está despierta, que esto es lo que vimos en el capítulo anterior, la persona puede actuar de acuerdo a su conocimiento y su capacidad. Cuando la persona está dormida, no actúa de acuerdo a su conocimiento y su capacidad. ¿Ok? Lo mismo pasa con Dios. Cuando Él está dormido, entre comillas, no está actuando de acuerdo a las reglas, entre comillas, que Él mismo estableció en el mundo. Sino que son otras las reglas. Por así decir, Él está mirando para otro lado. ¿Eh? Hashem estableció reglas en el mundo. ¿No hay reglas en el mundo?
Para nosotros.
No, no.
O sea, sí, que no nos va a destruir otra vez.
No. El Rebe va a decir algo muy interesante. Lo digo por afuera. Yo estaba esperando que lo leamos adentro y que lo entiendan. Pero la idea es así. ¿Qué es Golus? Estamos en Golus nosotros. Estamos en exilio. Sí, ok. Se suena, viste, un cliché. Ocultamiento de la luz. Listo, aprobado en el examen. ¿Pero qué quiere decir eso? La idea es así. El rey va a decir esto, de vuelta, estoy adelantándome. El pueblo de Israel somos como si fuese el Moijin, el intelecto del universo. Esto es lo que somos. Las neyomes, las almas del pueblo de Israel, somos los que traemos al mundo la luz de Hashem. Esta es nuestra función, este es nuestro trabajo. Pero en Golus, en el exilio, el intelecto no es superior a la capacidad digestiva del estómago. Estás durmiendo, es todo igual. La cabeza, las piernas, es todo lo mismo. No hay diferencia. Entonces, ¿qué significa Golus, el exilio? El Yehudí que dice, ¿sabes qué? Es todo igual. Yo soy el mismo que... Sí judío, no judío, sí mitzvah, sí no mitzvah, toira, no toira, es todo lo mismo.
Es como si estuviera dormido.
Ya. Es como no reconocer tu función en el mundo. Es como decir... ¿Y por qué no puedo comer un pedazo de chancho? Si todo el mundo come chancho. Sí, ok, pará. Si vos estás dormido, entre comillas, y es todo igual, y vos no tenés otra función en el mundo más que comer y dormir, y andá a comer chancho, ¿qué querés que haga? Sos uno más del conjunto de seres humanos del mundo. ¿Pero no te diste cuenta que no sos igual que todos los seres humanos del mundo? Dios te eligió a vos especialmente para una misión. Para un trabajo específico, traer a Dios al mundo. Eso es Posilegani, qué sé yo, Yutshvat, ahora en ese momento. Entonces no te vengas a decir, pero igual todo el mundo lo hace. Si todo el mundo falta, yo no puedo faltar. No. Pero todo el mundo falta, igual todo el mundo llega tarde, yo no puedo llegar tarde. No. Lo que hace todo el mundo es problema de todo el mundo, no es problema mío. Vos tenés que hacer tu trabajo, vos tenés que cumplir tu misión. ¿Qué importa lo que hacen los demás? Pero ¿qué pasa? Cuando está esta seda dormida, entre comillas, es todo lo mismo, somos todos iguales, somos todo lo mismo, para bien y para no también. Esto es lo que va a explicar el Rebe de qué significa el Golus. Hashem está oculto en el mundo. Entonces parece que todo vale, todo es igual. Y no es así. ¿Y de qué depende de que Hashem esté despierto, entre comillas, o dormido? El Rebbe ya lo dijo en el capítulo 1. Si nosotros, como judíos, cumplimos la voluntad de Dios, Dios está despierto. Si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, Dios está dormido. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Si nosotros, como Yehudim, no nos comportamos como Yehudim, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Al final son todos iguales. ¡Chao! ¡Que te vaya bien!
Como que Hashem...
Mira por otro lado.
Nos copia.
Sí, claro que sí. Y si uno se comporta como corresponde, entonces Hashem dice, ah, ok, sí, entonces yo voy a hacer mi parte también. Voy a revelar en el mundo lo que corresponde, lo que yo dije que ibas a hacer, y como, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo lo dice el Rebe. El asunto de dormir es el ocultamiento de la luz y su remoción. Yo qué sé. Que Maimar, como decimos, esto lo decimos todos los viernes a la tarde, es un pedazo del Tikkun HaZohar, es un pedazo del Zohar, se lee antes de Minje de Erev Shabbos, antes del rezo de la tarde de Shabbos. Kadantis talek minayu, cuando tú te retiras de ellas, no importa que son ellas, Ishtaru kulushman que gufa belanishmas. Se quedan todos los nombres divinos, que no importa que tampoco. Como cuerpo sin alma. Si Dios no está ahí revelado, es como un cuerpo sin alma. El mundo entero funciona como un cuerpo sin alma. Que no importa toda la explicación de Tikkun HaZohar. Esta no es una clase de Zohar. Umashe oimer tistaleik. ¿Por qué el texto del Zohar dice que Dios se remueve, entre comillas? Einze siluk legambre hasbishal. No es que Dios se va. Porque si Dios se va, deja de existir todo. Chao. Este no es el Maimer que hable de esto, pero el Hasid se explica ampliamente, la Terebe explica, el universo entero depende de que Dios esté constantemente creándolo. La creación no es que Dios creó el mundo funciona y Dios se fue a dormir. No. Lo decimos todos los días en el Davnet, más de una vez. Dios está constantemente con su bondad renovando la creación entera. Constantemente, entre comillas, hablando. Generando el mundo. Entonces no es que Dios se fue, porque cada instante Dios está recreando el mundo nuevamente. Porque también en el tiempo del exilio, Golus, que vivimos ahora, Dios está renovando con su bondad todos los días, constantemente, la creación entera. No para nunca. El día que para, bye bye. Se acabó el universo entero. En cada momento, en cada instante hay una proyección nueva de la vitalidad divina en el mundo. Entonces, ¿qué significa que Dios se fue, entre comillas? Dios está oculto, no se refleja en forma revelada, no se ve en forma revelada. Y ahora el Rebbe lo explica de vuelta, con el mismo ejemplo que dijo en el capítulo 1. Que dugmas peulas acoiges veis a Sheina Shem Bejalishus. Como el ejemplo de las fuerzas en la persona cuando está dormida, que están, pero en forma light, en forma débil. ¿Se entiende esto? Es demasiado complicado. Si no se entiende, avisen, lo explico de otra manera. Y así como en el momento en que la persona está dormida, no se ve la virtud del intelecto por sobre el resto de las cualidades de la persona. Los dos asuntos que dijo antes, que la versión de la persona es una versión light y que no se ve lo superior del intelecto sobre las emociones o sobre cualquier otra parte del cuerpo. Lo mismo pasa con Dios. Inekeinu kashera oiruhu 2.22 behelem einem meir bamoichin elyoinim. Cuando la luz divina en el mundo está en forma oculta, no ilumina en el intelecto supremo. ¿Qué es el intelecto supremo? ¿De qué está hablando el rabino loco? Hainu, Neshomo Yisroel. Las almas del pueblo judío. ¿Qué quiere decir Golus? ¿Qué es el exilio? Yo no siento a Dios. Eso es el exilio. ¿Abrís los ojos y lo ves? No. ¿Lo sentís? No. Ay, ¿pero qué no hiciste? ¿Dame en hoy? ¿No rezaste? Sí. Me leí todo el Sidur. ¿Sentiste algo? No. Estás en Golus. Estamos en Golus.
¿Qué
sentías? Uf, no sé. Te latió el corazón más fuerte cuando dijiste Hashem Melech, Dios es el rey. ¿Eh? ¿Con cómo sigue? Hashem Malach, Dios reinó. ¿Viste como cuando te dicen, che, vamos a prepararnos porque, no sé, en 2 meses tenemos un viaje, vamos a viajar toda la familia a Eretz Israel, vamos a pasar 3 meses recorriendo todo el país, espectacular, vamos a ir acá, allá? Pues decís, ¿en serio? Sí, buenísimo, quiero ir. Y cada vez que vas llegando el tiempo más cerca decís, ¿cuándo nos vamos? Mirá que falta una semana, falta. ¿Ya hiciste la valija? No, todavía no, no sé qué llevar, el vestido este o el otro. Ay, no sé. Bueno, así deberíamos sentir cuando cumpliste una mitzvah. Cuando prendiste la vela de Shabbos. ¡Ah! ¡Voy a prender la vela de Shabbos! ¡El fósforo! ¡Va, va, ahí va! ¡Fuego! ¡Qué linda braja! ¿Alguna vez prendiste la vela de Shabbos así? Quizá la primera vez. Cuando tenías 3 años, dijiste, ¡vela de Shabbos! ¡Buenísimo! No, ¿a qué hora hay que prender la vela de Shabbos? ¿Tengo tiempo todavía para seguir peinándome? Oh, ya no puedo peinar más. Prendí la vela de Shabbos. Oh, me olvidé de prender la luz. Pedile a tu hermano que prenda la luz. Ya prendí la vela de Shabbos. Supuestamente no debería ser así. Eso es golus. Eso es no sentir. Yo no estoy diciendo que yo siento, no me malinterpreten. No estoy diciendo que ustedes son... Yo tampoco siento nada.
Y los rebeldes.
Oh, yes. No. El Rebe, ¿cuántas veces dijo durante Nun Alef, Nun Beis, 1991-1992, Me darf offen die Augen? Hay que abrir los ojos, decía el Rebe. Ya estamos en Geula, ya vino Moshiach, hay que abrir los ojos, decía el Rebe. ¿Qué significa? No tengo ni idea. Pero esto que decía el Rebe. Si que yo lo veía. Y nosotros seguimos, ¿viste? Hay que abrir los ojos. Vamos a ver a Dios. ¿Qué vamos a ver? No sé. Pero vamos a ver a Dios. Vamos a sentir a Dios.
Primero tenemos que verlo nosotros. Tipo, no sé, esto. Y después, o sea, posta va a ser.
No sé, no tengo respuesta a esa pregunta. I don't know. No, eso no sé. Eso no sé. En otras palabras, el Rebe lo va a decir esto, pero... falta tanto y de otra manera. En otras palabras, el pueblo de Israel somos una minoría en todo el mundo. Somos 0,0, no sé, minúsculo en cantidad, somos una minoría en el mundo. Y digamos que a veces uno puede sentirse que es un gornish, un nada. Soy judío y me tocó ser judío y bueno, entonces tengo que comer esto y no puedo comer lo otro y la gente la pasa bien y yo tengo que sufrir con esto. Ya estoy repodrido. Y viene el rabino y me dice que es un mérito. ¿Qué mérito, loco? Yo quiero comer no sé qué cosa. ¿Dónde está el mérito? Y la gente nos persigue. Y la gente... No se olviden, esto es un maimer, esto es un discurso jasídico. 1940, plena Segunda Guerra Mundial. A punto de empezar la solución final. Hay que matar a todos los judíos. ¿Y qué hacemos con tantos quemalos? ¿Viste? Los quemás, ceniza... Y ya ni siquiera tenés que enterrarlos. En ese mundo el Friedrich Rebbe está diciendo, che, ¿vende ser judío? Está buenísimo, ¿viste? Copado. Estamos ahí arriba, es buenísimo. ¡Qué buenísimo! ¿A dónde buenísimo? Te matan por ser judío. ¿No sabías? Está bien, hoy en día no, pero de vuelta. Esto es un discurso jasídico, 1940. Hay que ponerse en contexto. Entonces, eso es golus. ¿Qué vos decís? ¿Ser judío? Me parece que no vende, ¿eh? Cambiemos de cosa porque la vamos a pasar mal. El Friedrich Rebbe está diciendo, eso es golus. Que pienses de esa manera es un pensamiento de golus. Eso es el exilio. Pero bueno, no terminamos. Hay más para estudiar.